Como hace tiempo que no viene ningún protagonista al estudio, claro, la hora es la que es y el día es el que es, siempre les preguntamos lo mismo cuando vienen. ¿Qué sueles estar haciendo un domingo a las 11 de la noche si no estás en Onda Madrid?
Buenas noches. En la cama.
¿En la cama?
En la cama.
Habitualmente.
En la cama, descansando.
¿Y qué estabas haciendo el domingo pasado a esta hora?
Uf. En la cama, ¿no? Soñando y sí, bueno, acabando de cenar con la familia, con la gente que siempre tiene a mi alrededor y sobre todo con mi cuadrilla y aprovechando porque creo que son días especiales y me gusta estar sobre todo con los que tengo siempre a mi alrededor y no dejarlos en estos días tan importantes.
Mm. Nos decía Felipe Garrigues, que de vez en cuando se pasa por el Toril a dar un poco de guerra, que los toreros ya no pasean las orejas por las tabernas, que cuando uno corta una oreja, aunque solo sea una en Madrid, hay que pasearla muchísimo por todas las tabernas de Madrid. ¿Paseaste las orejas por las tabernas el domingo pasado?
No, me gustó. Pero bueno, para eso está la afición de Madrid, que yo sé que lo harían.
Que sí que las pasearon por ti, ¿no?
Sí.
¿Ha sido fácil el invierno?
Ha sido muy bonito por todo lo que ha conllevado, sobre todo todo lo que he conseguido, todo lo que había hecho y sobre todo lo que sabía que tenía por delante y lo que me venía.
¿Le has cogido el pulso a Madrid?
Bueno, yo no lo llamaría pulso. Creo que tiene una cosa Madrid, y la única, y la verdad. Que cuando le das esa verdad que la afición y la plaza te pide, te lo devuelve todo. Y sobre todo, una cosa que siempre lo he visto desde que he querido ser torero. El pasarte los toros muy cerca, el tener esa entrega, y creo que cuando eso lo haces de esa forma, Madrid se te entrega, como se me ha entregado siempre.
Fernando Adrián, torero, buenas noches.
Buenas noches.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Y 2 minutos de la noche, bienvenidos a una nueva edición del Toril en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este domingo 16 del mes de junio. Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo, querido? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Mardomingo. Estoy in memoriam, ¿sabes? Tengo un mechón blanco y que ha sido lo único in memoriam al maestro Antoñete esta tarde en las ventas. Vengo encantado, Mardo.
¿Cómo te lo has pasado en Madrid?
Me lo he pasado muy bien porque he estado contigo viendo la corrida con Elena Salamanca, sí. Nuestra querida compañera. Ahora, en serio, no me lo he pasado muy bien porque me he ido preocupado por el nivel tanto de José María Manzanares como de Alejandro Talavante. Paco Ureña ha salvado su tarde sobre la bocina y, la verdad, cartel con 3 de los mejores toreros del escalafón que hoy a mí me han dejado algo a deber como aficionado.
Está Julio Martínez en alguna parte del mundo. ¿Qué tal, Julito? Buenas noches. Hola, Julito, buenas noches. No está Julio Martínez, debe estar en Albacete, que creo que habéis tenido hoy la de Asprona, ¿no, Carmelo?
Hemos tenido la corrida de Asprona, que no ha sido precisamente como la pueden recordar los aficionados más veteranos. Ahora actualizamos en tiempo de repaso,
sí.
Pero sí que es verdad que esta fecha tan importante para el calendario taurino mundial pues ha vivido mejores momentos.
¿Cómo ves a Fernando Adrián, Carmelo?
Bueno, me ha sorprendido mucho escucharle 6 minutos y medio para abrir el Toril. Dicen que Fernando Adrián apenas habla. Pues yo le he escuchado hablar bastante. Entonces estoy contento porque tiene muchas cosas que decir.
Hombre, y tanto que tiene cosas que decirnos. Julio, ¿estás por ahí?
Ahora sí, ¿se me escucha bien?
Ahora sí. Uy, te escucho perfecto, como un avión. Claro que sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Julito.
Buenas noches y enhorabuena, Fernando Adrián. Yo hoy he estado en Albacete, he estado viendo la corrida de Asprona.
¿Y qué tal? Y
bueno, pues es un festejo bien, pues es un festejo bonito, ¿no? Que lo primero es para estar con la gente de Asprona, son discapacitados y bueno, es una corrida mítica, que en su día fue una corrida importantísima que daba Televisión Española. Ojalá la española vuelva a dar toros y bueno, una corrida de las Ramblas ni fu ni fa, el Fandi, Rubén Pinar y Borja Jiménez, y el más destacado pues ha sido Borja Jiménez, ¿no? Triunfador de San Isidro y triunfador también en la corrida de Prona. Ha estado muy bien, pero bueno, un festejo que no va a pasar a la historia, ya está todo dicho.
Poquita gente, ¿no?
Sí, siendo generosos podemos decir que media plaza, pero bueno.
Siendo muy generosos.
No sé cuánta, siendo muy generosos, sí. No sé cuánta gente ha pagado la entrada, porque yo me he encontrado con muchos amigos y todos iban invitados, o sea que, en fin, pues eso. Cuando salgan las cuentas, ojalá y les salgan las cuentas, porque en los festejos benéficos lo bonito es eso, ¿no? Que al final saquen dinero y bueno, pues nada. Eso, que no ha tenido mucha historia el festejo. Borja Jiménez muy bien, hoy me ha encantado. Igual que en San Isidro me dejó alguna duda en algún momento, pero hoy con dos toros que no tenían mucho, sí que se ha puesto en el sitio, ha sabido... En fin, ha estado muy profesional y ha estado muy bien. Rubén Pinar, que tuvo el año pasado una temporada muy complicada, está un pelín perdido. Y el Fandi, pues bueno, es el Fandi, ¿no? No le vamos a pedir más ni menos. Es el Fandi, ha cortado una oreja y la gente está encantada con él. O sea que, en fin, pues eso. Y de Madrid, lo poco que he visto, pues nada, he visto poco y me ha gustado menos todavía.
¿Has visto poco y te hubiera gustado ver menos o qué?
Sí, he visto el primero. Pues he preguntado, digo, oye, ¿qué veo? Que acaba de llegar a casa y me han dicho, ponte el primero y ponte el sexto. Y el primero no... Bueno, Manzanares a ratos, y el sexto, la verdad, que lo que he visto no me ha gustado nada. Para mí el toreo es otra cosa, ¿no? Y lo de Ureña a mí no me gusta. Oye, habrá gente que le encante y le parezca muy épico y muy heroico. A mí eso no me gusta.
11:06 de la noche. Ponme un poquito de música de titulares, Mario.
El Toril de Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo.
Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I
Carmelo, ¿tienes cositas que contarnos?
Hay mucho que contar, Javier.
A ver, cuéntanos.
Vamos a comenzar, si te parece correcto, el repaso, lógicamente, en Madrid.
Muy bien.
Corrida in memoriam en honor al maestro Antonio Chenel Albaladejo Antoñete. Por cierto, es una corrida in memoriam. No sé exactamente dónde ha estado la añoranza, el recuerdo al maestro Chenel, aparte de en esos carteles y, bueno...
Un brindis de Pacureña al cielo, ¿no?
Lo bonito. Entendemos que ha puesto la empresa, la plaza, pero esas distancias, esa colocación, esa mano izquierda, esas lecciones del maestro Antoñete, pues a mí, Mar Domingo, la verdad es que se me ha pasado como una tarde más en la que se han lidiado 5 toros de Jandilla. También ha habido un cuarto bis y un cuarto tris del Pilar. El tercero ha sido de Vega Hermosa. Manzanares ha saludado una ovación en su primer toro, que le ha dado una voltereta al torero alicantino, silenciado en el cuarto. Talavante, silencio tras aviso y pitos. Y Paco Ureña, silenciado en su primero, le ha cortado una oreja a Ochabón, el toro de excelentes hechuras de Jandilla, que ha cerrado tarde y con el que ha cortado, bueno, pues una oreja más de público después de una voltereta donde ha habido pues más emoción que toreo.
Estoy leyendo que Talavante ha dicho del quinto que era muy mentiroso el animal.
Pues mira, está bien que lo sepamos, Mar Domingo, pues espérate, tengo aquí el quinto que se llamaba Jugarreta, claro, Jugarreta, que, claro. Teniendo el nombre en mente, pues
estoy leyendo, sí.
Jugarreta ha sido el quinto. El que más cerca lo ha tenido ha sido Alejandro Talavante, así que habrá que confiar en sus palabras. Por cierto, te cuento que tenemos primer finalista también de la Copa Chenel.
Hombre, es verdad.
Víctor Hernández, que ayer triunfó en Valdetorres de Jarama. El segundo ha sido Luis David Adame. El tercer clasificado de esta primera semifinal es Cristian Pérez, que es el primer eliminado.
Por lo tanto, queda fuera.
De las semifinales. Luis David Adame aún tiene opciones de pasar como mejor segundo. Y recordemos que el fin de semana que viene en Al Alpardo, Rafael de Julia Molina y Cristian Parejo, que ayer también triunfó fuerte en Istres, se van a jugar ese pase directo y posiblemente también la segunda, esa plaza, esa tercera plaza para, para la final A3. Y más domingo, por ejemplo, nos quedamos en la corrida de Asprona de Albacete, en una corrida de las Ramblas. Ahora nos contará Julito, algo menos de media entrada, dicen también los portales, algo menos, y con toros de las Ramblas que hablan de desiguales en su presentación, de escaso juego en términos generales. Se han repartido una oreja Fandi, Rubén Pinar y Borja Jiménez. El Fandi ha sido ovacionado en el toro que no ha triunfado, Rubén Pinar silenciado y también ovacionado Borja Jiménez en la corrida de Asprona de Albacete. Mardo, hemos visto esta fecha en momentos mucho mejores. Nos acordamos mucho del maestro Damaso González, que desde aquí le mandamos un abrazo a toda la familia. También ha habido toros en Aix-sur-l'Edu, en Francia, una corrida de toros de Peñajara con media entrada, donde Morenito de Aranda ha dado una vuelta al ruedo, ha cortado una oreja y ha sido ovacionado en el toro que ha matado el lugar de Dorian Cantón, que ha sido herido en la mandíbula y en la oreja. Parece que no es una cornada tan grave como podíamos pensar por la zona que es, pero a ver si en tiempo de toril podemos actualizar cómo está el torero francés, como decía, herido en su primer toro, y Jesús Enrique Colombo, que completaba este cartel, ha cortado una oreja al quinto y ha sido silenciado en su primer toro. Muy y bien. Nos vamos, más domingo, a la Plaza de Toros de Alicante, donde se ha celebrado la primera de la Feria de Hogueras con tres cuartos de plaza, corrida de rejones, toros de Fermín Bórquez, Andy Cartagena, pleno, Andy Cartagena, cuatro orejas, Diego Ventura, hoy está flojito, ha cortado nada más que tres orejas. Vaya, Diego Ventura.
¿Qué le pasa a Diego Ventura?
Pues no le debe de andar muy bien este mes de junio, que se le ha quedado una oreja en el... Sí. En el esportón. Y también Guillermo Hermoso de Mendoza, que ha completado esa triple salida a hombros en la Plaza de Toros de Alicante, en un fin de semana donde, por ejemplo, pues Enrique Ponce ha colgado el cartel de No hay billetes en Istres, en también Istres. Para su despedida. Y ojo con lo que ha pasado en Istres, porque Enrique Ponce, con una corrida de Juan Pedro Domecq, en la que ha destacado el cuarto, tanto que ha sido indultado.
Manda.
Un mensaje de vida desde Istres. Enrique Ponce, ovación tras aviso y dos orejas y rabos simbólicos en el toro indultado. Además, ha dado dos vueltas al ruedo el maestro de Chiva. Y hablan de una tarde de gran impacto de David Galván y de Clemente. Tres orejas Galván, dos tras aviso y oreja al torero francés. Qué templado Clemente, qué ganas tenemos de verlo en España.
Y
además en Istres, pues la crónica, lógicamente, cita como importante esa ovación que ha saludado Enrique Ponce cuando ha roto el paseillo y se le ha otorgado un retrato como homenaje, ¿sabes? En esa despedida del Coso del Palio, que así se le llama a la plaza de Istres.
Muy bien. Oye, ¿cómo está Gonzalo Caballero?
Pues por
cierto, del percance de Alba de Tormes, ¿no?
En Alba de Tormes ayer lo volteó feísimamente un toro de Montalvo, un toro con el que había estado, por cierto, a muy buen nivel. Y tenemos buenas noticias, porque ayer en el Hospital Universitario de Salamanca se descartó una lesión, posible lesión medular o cervical, que preocupaba mucho, dado que Gonzalo Caballero estaba inmovilizado desde el momento del percance. Al final, la buena noticia, entre comillas, es que Gonzalo Caballero tiene dos costillas rotas, tiene el húmero izquierdo partido por tres partes y que se enfrenta a una recuperación difícil. La buena noticia es que ya está en Madrid desde esta mañana, pidió el traslado el torero madrileño y se encuentra recuperándose. Qué bonito, más domingo, que precisamente haya sido en una corrida junto al Fandi y a Manuel Dios le guarde, en una corrida que tenía como intención recaudar fondos para la investigación oncológica infantil, para esa lucha de María, de la gran amiga de Gonzalo, a la que Gonzalo ha estado acompañando durante mucho tiempo, en momentos muy complicados, y anoche fue ella.
Ya, ayer era María.
Que es salmantina, además, Gonzalo, que estaba
en casa. Es verdad.
Y que estuvo y está con Gonzalo Caballero, no se ha despegado de él ni un solo momento.
Sí.
Y ese lema que tienen de Juntos Somos Invencibles, pues hoy... La verdad es que ha sido la noticia más bonita de la mañana, saber que no tenía daño cervical ni medular y que la buena de María estaba flanqueando al torero madrileño. Y terminamos el repaso, Mardo, con la última hora de Dorian Cantón. ¿Mm? Como decíamos, que había sufrido una cornada. Dicen que la herida es extensa a lo largo de la cara, pero aparentemente superficial. Está en Mont de Marsan. Esperemos que haya terminado la intervención, porque estaba siendo intervenido cuando le había derrotado ese toro de Peñajara en la cara. Y ahora mismo la última hora es que desde la enfermería de Exuledú ha sido trasladado a Mont de Marsan, donde esperamos dar incluso buenas noticias antes de que acabe el programa. Parece que la herida,
claro que sí,
no reviste gravedad, pero lógicamente un percance en la cara es noticia de primera plana.
Por cierto, ayer también fue, ¿no?, lo de Isiegas en homenaje a Zorita en Cariñena. 6 orejas y un rabo, nada menos, que nos lo estuvo contando en las tertulias en San Isidro.
También otro motivo muy bonito para vestirse de torero, para jugarse la vida. El recuerdo de una persona que le ha ayudado tanto en su carrera como fue Ignacio Zorita. Y, oye, otro de los que hablamos en su momento, Jorge Isiegas, que se quedó pues sin opciones en aquella primera Copa Chenel y que nos dio la sensación de que había mucho más torero del que vimos. Ojalá le podamos ver más y que esta tarde le sirva a Isiegas para dar un paso adelante en el circuito. Creo que hay muchos toreros jóvenes con cosas que decir, y a mí particularmente el capote de Jorge Isiegas en esa Copa Chenel me dejó alguna duda que me gustaría que el tiempo resolviese.
Y tanto que sí. 11 y 16 minutos de la noche, la Temesteca. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. Hoy Madrid recuerda a su torero, Antonio Chenel Antoñete, quien con 8 años trapicheaba con colillas recogidas del suelo, quien encontró en las ventas su hogar cuando fueron desahuciados de la calle Goya por rojos, y quien encontró en el mayoral de la plaza y su cuñado, Paco Parejo, un exigente mentor. Dijo Antoñete que torear, amar, fumar, beber y jugar son los 5 pecados capitales que se han permitido las grandes figuras del toreo en toda su historia. Los mundanos nos conformamos con pecar en 2 o 3. 34 fracturas de huesos, de la gloria al ostracismo, vuelta al Olimpo, el mal llamado blanco de Osborne mediante y vuelta a los infiernos. Venezuela rescató a Chenel del olvido. Como señalaba el cartel anunciador de la corrida de hoy, el maestro fue también el torero de la movida, Antoñete y Madrid. En Crónica de Barquerito encontramos un buen resumen de aquel binomio. Antoñete, en las ventas, es algo así como el mayor espectáculo del mundo. 80 paseillos de luces en la Monumental, para una historia de casi 5 décadas. 7 puertas grandes. De la primera del 53 a la última del 98, nada menos que 45 años de diferencia. Otras pinchadas, también toreras broncas, en la montaña rusa de Chenel. Los grandes toros, los que llevan un cortijo en cada pitón, deberían tener el derecho de elegir a su matador. Con esta gota de Chenel, mi resumen de San Isidro 2024. Y es que, in memoriam también, en una feria de matices, pero mediocre al fin y al cabo, los 10 o 12 astados que le llevaron orejas de más al San Pedro de los Toros.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
El Toril, en Onda Madrid.
Y 19 minutos de la noche de este domingo, de este 16 de junio, nos acompaña Fernando Adrián, al que ya han escuchado, y nos acompaña también Maximino Pérez, que es empresario y apoderado de Fernando Adrián. ¿Qué tal, Maximino? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo estabas el...? Te hago la misma pregunta que le hacía al torero. ¿Cómo estabas el domingo pasado a estas horas?
Pues tranquilo, me acosté pronto a las 11 y poco, estaba en la cama ya. Y...
¡Qué decepción!
No, no soy de muchas celebraciones, ni tampoco cuando llegan los golpes más duros, tampoco soy de muchas tristezas. Intento prepararme para todo eso bien a lo largo del día a día de todo el año. No solamente con esto, sino en todos los factores de la vida. Yo creo que es fundamental, ¿no? Cuando tienes un triunfo, no tirar y lanzar las campanas al aire, ni tampoco cuando tienes un fracaso, el hundirte y el llegar al fango que está tan de moda.
Sí, es verdad que está de moda. Dices que cuando hay un triunfo no tiras las campanas al aire y cuando hay un fracaso tampoco decir que es todo horrible. ¿Cuántas puertas grandes seguidas lleva?
22 y lo importante, no sé, lo importante es que son 4 plazas de primera, 3 de ellas Madrid, 7 plazas de segunda y luego muchas plazas relevantes. Y aparte de eso, la contundencia de cómo han sido, ¿no? Muchas veces analizamos, oye, ¿cómo fue aquello? ¿Y cómo ha toreado? ¿Y cómo lo ha pegado los derechazos? Siempre expongo lo mismo. No sé cómo lo hace, pero con 15 muletazos tiene cortado un rabo en casi todas las plazas. A este va a ser difícil que le peguen avisos, como ha pasado en Madrid, que hemos escuchado, pues bueno, para llenar unos cuantos baúles.
Lo tengo aquí.
¿70 y pico?
Te lo voy a decir, es que lo tengo separado por novilladas y por corrida. No, lo tengo de cabeza. Mira, había 69 avisos en esta feria, pero llegó el 70 para hacer la cuadratura y para fastidiarnos el chiste. 70 en corridas de toros. 11 en novilladas, 81 avisos menos de un mes.
Bueno, pues va a ser raro que a Fernando le toquen avisos en Madrid o en cualquier otra plaza. Te puede pasar porque siempre hay toros que a lo mejor te extiendes un poco más para desarrollar y o tardas ese día que tienes más espeso, pero hasta ahora no ha ocurrido. Creo que de las secuencias que yo llevo vividas con él como apoderado, que han sido 20 corridas de toros, creo que tan solo le han dado un aviso. Y es porque se entretiene poco. O sea, lo ve rápido, él se pone a torear y se pone muy rápido, se los pasa muy cerquita y la conexión al principio yo no la veía. Y soy aficionado, antes que apoderado y empresario. Y un amigo me lo explicaba y me decía, no mires más. Si no tienes que mirar, tienes que mirar que conecta rápido porque se los pasa muy cerca. Y a partir de ahí ya empecé a observar eso como profesional. Y dije, pues es verdad. Yo no sabía qué era lo que me transmitía ahí, si los inicios es listo, es... No, era así de fácil, así de sencillo. No le veo que se alivie con ningún toro y esa conexión con el público, que muchas veces es inexplicable, pues yo la llegué a entender y la veo prácticamente, ya casi me he acostumbrado, la veo todos los días.
Lo de con 15 muletazos, Fernando, tener cortadas las dos orejas en cualquier sitio... ese podría haber sido el de hoy, el homenaje al maestro Chenel, ¿no? Que tenía un poco esa forma de ver las cosas. ¿Cómo se consigue? Eso es cuando los toreros lo veis claro, se os nota que lo veis claro desde el principio.
Mira, yo particularmente siempre lo he dicho, y Madrid para mí es el epicentro de mi día a día, de mi preparación, tanto psicológica como profesional, y muchas veces sin darnos cuenta, son aportaciones a nuestra profesión que son fundamentales. Y cuando me acuerdo que yo, estudiándome a mí mismo, cuando hablo con Mino, cuando al final escuchas a profesionales que tienes a tu lado y me han hablado de esa observación, que al final es la más importante y de las más importantes que llevo conmigo, es porque lo tengo muy hecho en mi día a día. Yo creo que al final esa entrega y esa verdad, y sobre todo un conocimiento que es muy importante, el estudiar al animal desde que sale, creo que es una de las cosas más claves que como torero creo que tienes que llevar, sobre todo siempre por encima de todo. Según sale por la puerta, tener el animal estudiado. O sea, muy rápido, porque al final eso es lo que te facilita el entenderlo para que le puedas dar lo que él te pide en ese mismo momento, y sobre todo, como hemos dicho, esa verdad es como la tienes que tener en tu día a día con tu profesión, en la plaza y sobre todo a la afición.
Has dicho estudiándome a mí mismo. ¿Te estudias a ti mismo?
Sí, creo que como cualquier persona es algo fundamental que tenemos que tener, creo, en la vida. Yo como persona, como ser humano, creo que ha sido una de las cosas que me han hecho crecer, ser lo que soy, y sobre todo tanto en lo profesional como en lo personal. Yo creo que para seguir creciendo en tu día a día, lo primero que tenemos que tener es ese conocimiento de conocernos bien.
¿Has visto la tarde del otro día, la de Madrid? ¿La has vuelto a ver?
No, todavía no la he visto entera. He visto pues vídeos, momentos, y siempre me gusta verla cuando pasan unos días, yo tranquilo, sobre todo por ver el conjunto, porque al final es fundamental para seguir creciendo en todo. Pero es verdad que me ha gustado siempre tener, sobre todo por Madrid, eso que se siente y que lleva uno por dentro, que sé que cuando la vea va a ser todo lo contrario. Entonces, por eso he querido ahí estirarlo un poquito y saborearlo, y sobre todo el sentirlo. Creo que son muchos sentimientos, muchas cosas especiales que se pueden llevar por dentro, y por eso las he querido tener, y por lo menos aguantarme estos días para haberlas llevado por dentro.
La Puerta Grande la habrás visto, te habrás saltado en el teléfono sí, 40 claro, veces. Claro. ¿Cómo te ves en la Puerta Grande?
Feliz, pero bueno, mira, eso es un apunte que siempre he dicho. Creo que donde realmente he sido feliz en las tres Puertas Grandes de Madrid ha sido cuando he podido dar esa rotundidad con todos los animales que me he puesto delante.
¿Qué pasó antes de la Puerta Grande? Porque yo lo estaba viendo aquí en la televisión con Julio, porque teníamos el programa especial de las europeas, que teníamos que hacerlo, y entonces vimos la Puerta Grande de Fernando Adrián por la televisión. Y cuando vas a salir por la Puerta Grande, ¿qué pasa? ¿Que estaba la policía y no dejaban que se acercara la gente? Porque te veíamos hacer gestos como de dejad que la gente se acerque,
Caballería, estaba la caballería abriéndose, claro. Y muy difícil para el espectador.
Pero es que no vimos las imágenes de fuera hasta que no saliste tú. Entonces
No, fue justamente, es que como me cambié, porque al final sabes que me da la vuelta al ruedo una persona, sí. Y luego me cambié justamente la puerta y por eso se paró.
Casi te sacan por la claro. Puerta de cuadrillas, ¿eh? Un momento que pensamos, sí. Se va por la puerta de cuadrillas.
Además que había tanta gente joven, que es bonito al final, era un poco locura, y a la que se cambiaron, pues aproveché yo en ese momento que me estaban cambiando para decir a la policía, digo, seguir dejando arropar, pero arroparme con toda la gente joven que salía de la plaza, porque creo que son momentos muy bonitos y que al final quedan para el recuerdo.
Carmelo.
Me ha gustado mucho ese detalle de Fernando Adrián. En ese momento dudaba si la puerta de cuadrillas era la Puerta Grande. ¿Uno pierde la referencia en la circunferencia de las ventas?
No, yo no la perdí. Lo que pasa es que, claro, como te van llevando y la gente no sabe ni por dónde hay que tirar, tenías que ir manejando y desde arriba eras tú el que dirige. Pues imagínate.
Dijo alguien por aquí, ¿no?
Claro.
Es que muchos aficionados han descubierto a Fernando Adrián en la Copa Chanel, sí. De alguna forma más reciente, ¿no? Pero es que Fernando Adrián lleva 11 años de alternativa, de esos 11 estuvo 9 sin poder confirmarla en Madrid, siendo torero de Madrid. Yo me acuerdo una tarde en Ajalbir hace ya bastantes años, donde vimos a Fernando Adrián con una preparación impropia para lo poco que había toreado, y le vimos además con un concepto diferente al que le habíamos visto como novillero, porque a Fernando Adrián ganó el zapato de oro, es decir, fue uno de los novilleros laureados y que estaban en mente de todo aficionado. Yo le quería preguntar si a día de hoy, en 2024, Fernando Adrián sabe por qué su carrera se detuvo.
Son muchas cosas, Carmelo. Creo que al final creo que estamos viviéndolo lo difícil, cómo te lo ponen para poder entrar en las ferias. Al final, pues, me pilló en un momento de mi vida, de mi etapa, que, como he dicho antes, cuando empecé a quedarme parado, y creo que es algo también fundamental para cualquier persona, y para mí fue algo vital, el pararme, pensar y decir, vale, no te han ayudado lo que te tienen que ayudar, o lo que te rodea, sabemos lo que hay mal, pero bueno, también muchas veces uno mismo también se equivoca. Y creo que es en lo que me paré y empecé sobre todo a ponerme manos a la obra, que creo que es donde realmente muchas veces nos equivocamos y nos centramos en lo que nos rodea y lo que tenemos por fuera, y donde está el mayor problema es en uno mismo. Y yo creo que gracias a eso, y cuando empecé a entenderme y a vivir de verdad al 100% por mi profesión, es cuando he cambiado mi vida y cuando he logrado todo lo que he logrado.
¿Pensaste en tirar la toalla durante esos 9 años, Fernando?
Se piensan muchas cosas. Está claro que eres humano y mucha gente podrá decir muchas veces muchas cosas, pero yo tengo que ser realista que sí, que piensas muchas cosas. Pero bueno, creo que al final, cuando uno de verdad lo lleva por dentro, lo piensas, pero eso no sabía que no se iba a ir nunca en la vida. Y sobre todo, lo que no quería era fallarme a mí mismo. No fallarme a mí mismo y si no lo lograba, pero estar con la conciencia tranquila de que me había entregado mi vida totalmente para lo que yo amaba. Y si no lo lograba, pues sabía que no lo había logrado entregándome de verdad. Pero claro, no lograr algo cuando sabes que no has estado como tienes que estar, pues creo que para mí hubiera sido durante toda mi vida pues una espina muy grande.
Después de las dos puertas grandes del San Isidro del año pasado, lo hemos contado durante todo el invierno, ha sido la comidilla del invierno, la contratación de Fernando Adrián para San Isidro 2024. Por la que luego le vamos a preguntar a Maximino que para algo está aquí. ¿Notabas que al haber entrado sobre la bocina, por así decirlo, la tarde del otro día en Madrid, te ponías tú mismo o notabas más presión por la forma en la que al final entraste en San Isidro? ¿Estabas más presionado de alguna manera por cómo fue todo?
No, lo que sí tenía era esa responsabilidad, pero sobre todo por mí el primero y sobre todo por dar a la afición lo que sabía que quería y lo que se merecía. Al final, cuando una plaza te ha dado tanto, qué menos que darle, como he dicho, esa verdad y esa entrega que es la que me ha hecho que se volcara como se ha volcado desde el minuto uno Madrid conmigo. Y por eso lo tengo muy claro, que cuando me he vestido de torero y ha sido siempre en Madrid, o salía como he salido, gracias a Dios, hasta hoy día en volandas, o tendría que quedarme en el suelo derribado y que no pudiera ni levantarme, porque creo que al final cuando uno da todo lo que lleva por dentro, creo que salen esas cosas. Y de una forma o de otra sabía que tenía que ser por un lado, o si llega a ser por el otro lado, creo que también es algo bonito que te da la gloria del toreo y hay que saber aceptarlo.
Tres puertas grandes en Madrid ya.
Sí, se dice pronto, pero bueno, creo que...
Se dice pronto, pero son tres puertas grandes en Madrid.
Pero cuando uno está como tiene que estar y centrar lo que tiene que estar centrado, al final pues las cosas llegan y conmigo mismo... tampoco ha sido de sorprenderme a mí mismo por como te he dicho siempre, por lo que he dado al toro y conmigo mismo a Madrid, pero sé que queda mucho, lo tengo muy claro, que sé que queda mucho. Al final creo que esto ya va a quedar en el recuerdo, en el pasado, pero ya estoy pensando en seguir creciendo, en seguir madurando y sobre todo una de las cosas que creo más bonita, donde me he posicionado, lo que quería y creo que tanto la afición de Madrid como cualquier otra afición lo ha visto y que era muy importante sobre todo para eso, para posicionarme en el lugar donde estoy ahora mismo.
¿En qué lugar está posicionado ahora mismo Fernando Adrián, Maximino?
Pues creo que en una situación envidiable. Bajo mi punto de vista, como apoderado y como profesional. Eso es lo que piensa Maximino. Lo que piensa el resto es que apoderan a muchos toreros, les interesan más los otros. En otras ferias se nos colarán otros toreros que a lo mejor no han hecho tantos méritos como hemos hecho nosotros, pero nosotros vamos a seguir nuestro camino. O sea, no vamos a cambiar nada en absoluto de la realidad. La realidad es que tenemos 18 o 20 corridas de toros firmadas ahora, contando las 5 que tenemos, que ya hemos toreado. De esas son 10 ferias, muy bien colocados, y no vamos a ir a ningún sitio que no sea con las figuras y en las ferias grandes. O sea, si pudiéramos ahora mismo tener firmadas 35, las tendríamos, pero no es el objetivo de Fernando Adrián, no creo que sea la categoría de Fernando Adrián, no creo que sea lo que él se ha ganado, sino que tenemos que ir despacio. Los objetivos son altos. Ahora yo soy como el Cholo, partido a partido, ¿no? Y toro a toro, y el siguiente es uno de Castillejo que nos toca en Torrejón, y el siguiente será el segundo de Castillejo de Torrejón, y al día siguiente será Francia, y al siguiente será Pamplona, y a la otra será Santander, y así una detrás de otra. No puedes pararte a pensar otra cosa. Y cuando el sector, el sistema, considere que le tiene que guardar un respeto a todos los aficionados para que los toreros como Fernando Adrián o Borja Jiménez, que son los que han reventado el mercado hoy día con las sucesivas puertas grandes y los que ahora mismo son novedad, el sistema les acepte, pues bienvenido. Pero bajo nuestro punto de vista, y en el caso de Fernando Adrián, no va a ser de otra forma que no sea así, ¿no? Él se tiene mucho respeto a su profesión, a su preparación. Creo que se juega la vida todos los días, no para que estemos jugando los despachos ni nos estén ninguneando, sino todo lo contrario. Tarde o temprano, ya pasó otras veces, con toreros madrileños además. Pasó con Joselito, pasó con José Tomás, pasó con grandes estrellas que ha habido en esto, que cuando más les han ninguneado, les han convertido en un mito y una estrella, ¿no? No quiero que sea el caso, ni mucho menos todas las comparaciones son odiosas, pero llevamos camino porque es exactamente lo que está haciendo el sistema. Y el sistema, en muchos casos, sobre todo para los aficionados, que son los que mantienen esto y los que pagan la entrada y a los que tienes que emocionar y por los que te tienes que jugar la vida, al final esos empresarios no los respetan. Y en muchas plazas dicen, es que no viene el público, es que esto no cambia, es que no sé qué hacer. Pues estáis haciendo muchas cosas mal. Entre ellas, no contratar a los toreros que realmente tenéis que contratar, y entre otras, tener las entradas más caras de lo que debéis. Y lo digo como empresario. Pero bueno, es una opinión personal, es el camino que nosotros hemos acordado coger. Creo que un torero nunca va a ser un torero de torear mucho, va a ser un torero de torear más bien poco que mucho, porque cuando te pasan los toros tan cerca, al final, tarde o temprano, te van a castigar. Los toreros tienen que tener un respiro, y depende qué tipo de toreros, pueden torear 40, 50, 70, 80. Y en el caso de Fernando Adrián no va a ser nunca un caso de torear muchas, porque ya te digo que son casos excepcionales donde la vida sí te pasa en muchos momentos. Lo que pasa que yo cada día y a nivel personal me sorprendo mucho más, ¿no? Porque cuando hablas con él, él me dice, donde más disfruto es en el ruedo, donde mejor me lo paso es en el ruedo, y yo paso mucho miedo. Y termina diciéndome, es donde nadie me manipula, donde me siento libre, donde me siento feliz. Claro, también hay que entender que este chico tampoco está bien de la cabeza y dice estas cosas, y entonces yo lo entendía. Yo lo entiendo de esa manera, ¿no? Y para ponerse en ese sitio, pues y llegar a esos niveles hay que estar un poquito loco como está él, pero amar mucho a su profesión como él la ama.
Julio, aquí tienes a Maximino y a Fernando.
Sí, bueno, Fernando, has dicho que tiene tres puertas grandes seguidas en Madrid. Tiene cuatro tardes en Madrid, tres puertas grandes. No sé si hay precedente de que en cuatro tardes tenga tres puertas grandes. Pero aprovechando que está Maximino, yo soy fan absoluto de Maximino Pérez, porque es verdad que ahora se pone muy de moda.
Muchas gracias, Julio. Buenas noches.
Sí, ¿qué tal?
Maximino también es fan tuyo, que ha preguntado por ti nada más llegar aquí. Lo primero que ha dicho ha sido, ¿dónde está Julito?
Sí, porque claro, te escucho mucho.
No, y además, fíjate, Maximino es una cosa extraordinaria que tiene, porque le invitamos a las tertulias, no pudo venir, nos llamó un sábado porque quería venir, que el sábado no había tertulias, salió a hombro Fernando Adrián y nos estuvo llamando, o sea que además es un apoderado en este caso, que se preocupa porque su torero esté en los medios, ¿no? Que hablamos de Talavante o de Castella, muchos toreros, muchas figuras que queremos llamar y tener y no las tenemos, y Maximino sí que sabe vender a sus toreros, pero aprovechando que está, y decía que se ha puesto muy de moda lo de las ventas, ¿no? Del cachondeo y la fiesta y los jóvenes, pero yo he conocido Illescas, yo he conocido Cuenca, y un término, una frase que acuñó Maximino Pérez con los colegas y los amigos de Clarines y Timbales, que fue dotar al festejo taurino del envoltorio, y eso lo inventó Maximino Pérez, y por eso creo que para mí, yo que soy de Albacete y siempre que queremos un empresario, yo siempre he dicho, ojalá Maximino Pérez coja la plaza de Albacete y ojalá algún día coja la plaza de Madrid, porque ese envoltorio del que ha sabido dotar Maximino Pérez a un festejo taurino no lo ha conseguido nadie, y ha conseguido crear un espectáculo extraordinario. Con Fernando Adrián, aparte, ahora tiene un torero que, en fin, 22 puertas grandes seguidas, 3 en Madrid. Fíjate. Yo creo que es el tipo perfecto y el tipo que necesita la tauromaquia. Y soy fan absoluto de Massimino Pero.
Muchas gracias, Julio.
Joder, cómo te ha puesto, ¿eh? Julito. Oye, Massimino, ¿cómo fue la negociación de Madrid? Porque en los medios hemos contado muchas cosas. Bueno, hemos contado lo que nos habéis contado las partes. Pero aprovechando que estás aquí, ¿cómo fue la negociación para San Isidro?
Bueno, pues sorpresivamente, yo lo que me encuentro en los medios cuando no llegamos a un acuerdo con Madrid, yo solo tuve una reunión con Madrid. Estuvimos distendidos casi una hora. Estuve con toda la cúpula. 4 representantes de la empresa de Madrid y yo solito allí en el ring. Pero una conversación muy cordial. Todo era cordialidad y, bueno, llegó un punto donde a lo mejor rozaba un poco el compadreo, ¿no? Yo soy una persona bastante seria, pero bastante honesta y soy bastante comercial, no soy un tío complicado. Y todo lo que acordamos allí, lo que hablamos y lo que dijimos y cuando se hablaron de cifras y unas por una parte, otras por otra, lo que sí quedamos de acuerdo, todos los que estábamos allí, es que esas cifras no iban a traspasar aquella reunión y que por la tarde, la reunión fue por la mañana, que por la tarde nos volvíamos a llamar, yo tenía que llamar por teléfono para contestar porque la oferta que nos habían hecho, pues bueno, tenía que consultarla con mi poder Dante, con Fernando y tal. Y la sorpresa es que al día siguiente me encuentro la noticia con pelos y señales, con detalles de toda aquella negociación y que no podía haber salido de ningún sitio que no fuera de aquella reunión, porque además se daban cifras exactas. Y fue lo que más me molestó. Aquí tengo el mensaje que yo mandé a la empresa ese mismo día y les dije, esta lata la habéis abierto vosotros, este compromiso lo habíamos adquirido de que esto no se hablaba y resulta por parte de un compañero vuestro, otro periodista, pues dio datos de todo aquello. Y dije, bueno, pues ya que habéis abierto la lata, vamos a hablar de todo, ¿no? De la oferta, porque solo se hablaba de lo que había pedido Massimino, de las gilipolleces que decía Massimino y de las tonterías. A lo mejor después de ver a Fernando Adrián el día 9 de junio en Madrid, ya tonterías eran menos, porque yo ya sabía lo que podía pasar. Porque sabes el producto que llevas y sabes el nivel que llevas. Y estoy seguro que con esa oferta tan descabellada y tan loca, o como la queramos llamar, se encontrarán casi todos los toreros en Madrid. Os aseguro que hubiera habido 7-8 puertas grandes. No hubiera habido tantos partidos amistosos y a lo mejor la contratación de Madrid hubiera cambiado por completo. Por eso yo quería cambiar esa negociación y por eso yo lo propuse. Primero, porque creo que era una oferta honesta. Y segundo, porque el torero se tiene que ganar el ruedo realmente lo que gana. Económicamente es un incentivo. A mí Fernando me dice muchas veces, no quiero saber ni lo que cobro. Lo que quiero saber es que me guardan ese respeto y esa remuneración está bien pagada, pero por el respeto, no por la cantidad. Entonces, aquella negociación de Madrid fue desagradable, vuelvo a repetir, lo que yo escuché de ciertos medios y lo que yo escuchaba que había muchas cosas que no eran verdad. A lo mejor a vosotros os transmitían una cosa y no eran ciertas. Y entonces yo lo único que hacía era callarme hasta que ya realmente dije la verdad de lo que había pasado. Pero la relación con Garrido, con Simón, y estaba Roberto Piles, estaba Víctor Zavala. Yo cuando hablé con Garrido la segunda vez, cuando intentamos arreglar todo el desaguisado que había porque estábamos fuera, en tan solo 24 horas ya habían contratado 2 toreros para las 2 corridas que ya nos habían ofrecido. Y estoy seguro que de Garrido no había salido eso. Ya tenían intención y la mano negra que haya por detrás para que Fernando Adrián en Madrid no colara o no... No lo sé cuáles serían los motivos, pero en 24 horas estaba hecho ya. Y a mí me sorprendió. Y es cuando me empecé a dar cuenta de que... Y le dije a Garrido, Rafa, si quieres que nos entendamos, nos tenemos que ver solos. Nos vimos solos, y lo puede decir él. 10 minutos duró la conversación. Y en 10 minutos nos entendimos. El problema es que cuando tienes tantas voces y tantos asesores, muchas veces no te entiendes.
Por lo que nos has dicho, lo que trascendió de que habíais pedido desde vuestra posición una cifra por oreja cortada, ¿es verdad?
Cierto, sí, cierto. Lo propuse yo.
Y es verdad que en esa propuesta
ahora
también...
Ahora ya parece que lo gusta menos.
Y es verdad, claro, y es verdad que en esa propuesta también estaba la respuesta por parte de la empresa de por cada oreja que no corte. ¿También no se baja una parte o no?
No, no, eso no, no es verdad. Eso es, vamos, no... ¿De dónde van a bajar una parte de lo que ofrecían? Si era imposible bajar más.
Ahí lo ha dicho claramente. Se le faltó al respeto en esa negociación al triunfador del pasado San Isidro, Maximino, ¿sí o no?
No fue una oferta acertada, no sé de dónde saldría, pero yo me remito a los números, ¿no? Al final, hacer una oferta de ese tipo a un torero que ha abierto dos veces la Puerta Grande de Madrid consecutivas, creo que es una oferta deshonesta. Una oferta sensata, simplemente nos tenemos que comparar. Y el día que queráis hacemos un programa sobre todo esto, porque además los números no son públicos, pero los podemos hacer públicos. De lo que cobra cada torero en Madrid, de lo que querían pagar a Fernando Adrián en Madrid y de lo que han cobrado este San Isidro todos esos toreros. Y luego, después de que lo sepa todo el público, nos sentamos a negociar. Realmente no tenía sentido. Era un sinsentido. Y yo decía, no puede ser, es surrealista. Muchos toreros que se han defendido aquí de tal manera, vuelvo a repetir lo mismo. Con las mismas creencias, la misma verdad y la misma intensidad que estuvo Fernando Adrián el 9 de junio, vosotros como profesionales, aficionados y periodistas, ¿cuántas puertas grandes creéis que hubiera habido en San Isidro con los 10 o 12 pedazos de toros que ha habido? Solo ha habido una, ¿eh?
Unas pocas.
Hubiera habido 5 o 6. Pues entonces, ¿por qué no pagamos a los toreros por la propuesta que yo hice? Porque eso era defender al aficionado. Mi propuesta es defender al que paga la entrada. No digo que tenga que ser la negociación, pero sí realmente en ese momento me tacharon de loco y luego después se ha demostrado de ver una feria de San Isidro, de partidos amistosos, de que la realidad de la vida nos hubiera cambiado todos mucho la cara cuando pagamos nuestro abono, que cuesta mucho dinero.
¿Cómo viviste tú aquellos días y todo lo que se publicaba y todo lo que se decía, Fernando?
Pues
no tiene que ser fácil, ¿eh?
No, si te soy sincero, mira, a mí no lo acaba de decir. Yo lo único que le decía que cuando tuviera que comunicarme algo, que me lo comunicara a él, porque me iba a entrenar, me iba donde estaba todos los días, lo que hacía en mi día a día, que era mi entrenamiento, y por suerte en la vida, y gracias a Dios, pues tenía una grandiosa persona que era Mino, que sabía que para todas esas cosas era mi persona clave y la que me iba a defender por encima de todo. Y creo que también es fundamental, porque creo que los toreros tenemos que estar en lo que tenemos que estar, centrados en lo nuestro. Y en el tema de oficinas, pues en este caso pues yo tenía a Maximino, porque al final, como no tengas esa capacidad de evadirte de todas estas circunstancias, pues al final creo que es un problema y grave. Y yo en mi caso, pues es lo que hice, evadirme de todo esto. Lo que tenía que hablar lo hablaba con él solamente y únicamente, y él me iba transmitiendo las cosas como iban sucediendo, pero yo lo que hice es seguir en mi día a día, en mi entrenamiento y dedicar lo que tenía que estar dedicado.
11 y 47 minutos de la noche, la firma de Zabala. Vicente Zabala de la Serna, ¿qué tal, Zabala? Buenas noches.
¿Qué tal, Mar Domingo? Buenas noches.
Te prometo que esta semana buscamos sintonía para la firma de Zabala.
Pues te lo agradecería en el alma.
Ya lo sé, ya lo sé. Y Garrigues también, que ya sabes que no es demasiado partidario.
No me extraña, tienes razón.
Vicente, el análisis de San Isidro, que te escuchamos el domingo pasado en líneas generales con Julito aquí en el programa Entre Europeas y Europeas. ¿Qué te gustaría destacar de la tarde de hoy y del San Isidro, que ya con la tarde de hoy termina?
Bueno, sí, yo venía a hablar de lo de hoy, ¿no? Como el que viene a hablar de su libro, ¿no? Bueno, ha sido una tarde decepcionante, una más, de una feria en la que han investido muy pocos toros, pero en esta ocasión creo que la corrida de Jandilla por Hechuras tenía motivos para haberlo hecho, y no ha sido así, ¿no? Ha habido una salvación, una redención en el último toro, por decirlo de alguna manera, con la dramática proeza, una vez más en Madrid, de Paco Ureña, ¿no? Con ese dramatismo descarnado que envuelven sus faenas, y bueno, ha arrancado una oreja después de una terrible voltereta, con uno de los toros que ha ofrecido opciones, pero realmente también muchas aristas, ¿no? Ha sido un toro complicado, sin salirse en los vuelos, repitiendo mucho, con mucho celo, y la verdad que Paco ha estado hecho un tío, ¿no? Y sobre todo cuando ha vuelto después del tremendo voltoretón y ha seguido en la cara del toro, y como luego hemos sabido, con el parte facultativo, con la clavícula partida, ¿no? Una, sí, una fractura con desplazamiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues haber llegado hasta el final, pues ha llevado a la conquista o a la rendición otra vez de la afición de Madrid que le ha entregado una oreja. Uh-huh. Y el otro toro de la tarde, pues ha sido, dentro de un orden, el de Talavante, ¿no? En Talavante, en este San Isidro, en su cuarto pasar por Madrid, si incluimos esta cuarta tarde dentro del serial, pues le han embestido unos cuantos toros, uno por tarde en concreto, ¿no? Y este, sin la excelencia de Tejonero de Santidomec, o sin ese son pacífico del toro de Puerto San Lorenzo, o la entrega del de Juan Pedro, pero sí que ha sido un toro para que una figura del toreo se muestre como se tiene que mostrar una figura del toreo, ¿no? Y bueno, pues no ha pasado nada. Y esto es lo más terrible que te puede pasar, sobre todo cuando en la penúltima tarde de Alejandro, pues sí, había tenido en sus manos uno de los grandes toros de la feria, ¿no? Como fue el de Santi Domecq, y tampoco pasó nada.
Pues sí. La inmemoria era Chenel, que sé que ahí también te toca la fibra, Vicente.
Muchísimo, muchísimo. Me toca muchísimo porque, bueno, primero por lo que vivimos en esta plaza en los años 80, pero luego también con la amistad que mantuve con el maestro. He visto a Karina, su viuda, a Marco Antonio, que ya está en su tío, ¿no? Y bueno, pues me ha traído muchas nostalgias, pues todo lo que envolvía la corrida que se había destinado a homenajear su figura de este torero, pues que los 80 nos llevó a reencontrarnos con el toreo clásico, ¿no? Cuando vino del exilio en el 81 de Venezuela, ¿no? Sí. Con ese sentido de las distancias, con esa geometría del toreo, con esa torería añeja, ¿no? Madurado todo en la barrica de la derrota de cuando se tuvo que ir en el 75. Bueno, pues con todo aquello, ¿no? Y bueno, con todas sus máximas y axiomas que nos fue dejando a lo largo de los años y con su ejemplo, y que se siguieran alguna vez más en ese conocimiento de los terrenos del toro, de esta plaza de Madrid, pues a algunos les iría algo mejor.
Gracias, Vicente. Hasta la semana que viene, querido. Un abrazo.
Hasta la semana que viene, Mardo, y un abrazo a todos. Muchas gracias.
11:52, un momento.
Rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora, vendremos.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. I saw her today
at the reception. 11:53, nos quedan 7 minutos, Carmelo.
Dos cosas que tenemos que contar, por cierto, que ya lo ha dicho Vicente Zavala de la Serna ahora mismo, y es que se confirma la fractura de la clavícula izquierda de Paco Ureña. Hay desplazamiento, lo que es la comunicación que hace la Plaza de Toros de Las Ventas, así que esperemos que sea lo mínimo posible, porque estamos hablando de una lesión que, bueno, pues que puede partirle el verano al torero murciano. Y hay que decir, sí, también que ayer reapareció Isaac Fonseca. En Sahagún, en León, Sahagún. Parece mentira, porque cuando lo vimos en las astas de aquel toro de Torre Estrella, hace un par de domingos en San Isidro, pensamos que íbamos a tardar en volver a ver al bueno de Isaac Fonseca delante del toro. Pues ayer, con una corrida de Valdellán, reapareció en Sahagún. Le preguntamos a Isaac, ¿estarás en Pamplona? Se descojonaba, ¿sabes? Sí. ni contestaba.
Ni contestaba. Julito, ¿algo para Fernando, para Maximino, para despedir?
Sí, porque ojalá nos dejasen media hora de pole position ahora, porque ya que ha dicho Massimino que hiciésemos un programa que hiciésemos un programa de cifras y tal.
Eso me lo he apuntado.
Hemos hablado mucho de cifras, ¿no? Sí, sí.
Y por cierto, la siguiente negociación... para abaratarla hay que darla por pay-per-view, Maximino. Yo pago 5 euros por verla. ¿Eh?
No, si no se trata de abaratar, pero, se trata de ser coherente. Solo un inciso, Julio. Fíjate, también tengo que romper una lanza, ¿no? Con favor, sobre todo de Garrido. De Garrido y de la comunidad. Cuando el otro día se plantea el hacer una terna y no ha habido triunfadores y Borja tenía la fecha acogida y me confirman que no han podido cambiar la fecha, el que se rompe para que haya un mano a mano... Es Garrido y la comunidad. Uh-huh. Y también hay que decirlo, ¿no? Y sin embargo, había otra parte de la empresa que no les gustaba. Pero es el propio Garrido y es comunidad los que apuestan por eso.
Julio.
Pero ya que vamos a cifras, se habló mucho de que Fernando Adrián a 100.000 euros y por eso va. También ¿sí? Se ha dicho en Petit Comité que Cayetano está por 120.000 euros cada tarde, que me parece ridículo, ya quisiera tener Cayetano
parece poco,
un pelo,
¿no?
De Fernando Adrián. Pero ¿por qué Borja Jiménez está con Santi Domé, con Vitoriano del Río, con tres toros de Vitorino? Porque Borja Jiménez se ha bajado el caché siendo un torero emergente y triunfador el año pasado como Fernando Adrián. ¿Cuál es la diferencia entre Borja Jiménez y Fernando Adrián a la hora de hacer San Isidro? Borja Jiménez ha ido con las tres corridas mejores de San Isidro, le han salido tres toros extraordinarios y Fernando Adrián solo ha podido ir una tarde. ¿Cuál es esa diferencia entre los dos toreros?
Pues no sé lo que cobra Borja Jiménez, no tengo ni idea cuál ha sido la negociación de Borja Jiménez al respecto y tampoco me interesa, ¿no? Yo sí sé lo que tiene que cobrar el mío. Ojalá Borja Jiménez le paguen al año que viene lo que ha cobrado Manzanares, Talavante, Morante... Roca es la máxima figura, ¿no? Ahora mismo es inigualable, ¿no? Pero toreros de ese caché, Castella, yo, si le ponemos encima de la mesa a cualquiera de los periodistas que hacéis este programa o a cualquiera de los que hay en el mundo del sector taurino, ¿qué cifras es la que tiene que cobrar cada torero? Os ibais a confundir en todas, en todas.
Es probable,
porque ¿no? Es que seguramente haya toreros que no hayan estado a la altura y que cobren tres veces lo que ha cobrado Fernando Adrián, por ejemplo, o lo que va a cobrar, ¿no? Uh-huh. O lo que ha cobrado Borja Jiménez. Entonces hay que ponerla. Y esas cosas tienen que tener medida porque estamos hablando de la plaza más importante del mundo.
Nos te cogemos el guante, Massimino. Vamos a hacer un programa de cifras. Sí, hacemos un programa
cifras
de cifras
sin letras.
Cifras
solo
sin letras.
Cifras.
Eso es.
Mardo, yo tengo una rapidísima para Fernando Adrián, sí, pero es que no puedo dejar de preguntárselo. Leí que la corrida de García Grande, en algunos sitios leí que había sido la mejor corrida de la feria. Tú la tuviste muy cerca, Fernando. Una valoración rápida de la corrida.
No, yo siendo realista, lo que sentí es verdad que fue una corrida que tuvo mucha clase. Pero es verdad que para Madrid necesitas esa movilidad y esa transmisión que le faltó a la corrida. Y lo que le faltó a la corrida lo tuvo ese sexto toro que tuvo esa transmisión y movilidad. Es lo que yo le pongo a ese sexto toro. Está claro que le faltaron muchas cosas, pero bueno, para eso estamos los toreros.
Cuando salió aquel sexto bromista, me acordé del contento del año pasado,
sí,
y me dio buena sintonía.
Bromista y contento, sí. Fernando, enhorabuena por lo de Madrid, enhorabuena por la temporada y que tengas mucha suerte. Te voy a decir una cosa, se os nota mucho a los toreros en la plaza cuando estáis bien y cuando tenéis claras las cosas. Se os nota muchísimo en la plaza, pero se nota en las entrevistas también que no veas,
No,
se nota mucho.
Es verdad que lo que quiero es que la afición esté deseando de verme y para eso sé que al final tengo que jugarme la vida todos los días y esté donde esté. Y creo que es bonito dar esa verdad a la afición, que es la que se merece todo. Y sea la plaza que sea, como he dicho siempre, pero en este caso que era Madrid, ¿cómo no lo voy a hacer? Y lo haré hasta que me retire de esta grandiosa profesión.
Gracias, torero. Enhorabuena. Muchísimas y mucha suerte. Otoño sí, ¿no? Está
sí,
arreglado.
Otoño ya sí. Ya estaba vale. Arreglado con Rafa y vale. Estaremos en otoño.
Nos quedamos tranquilos. Cuarta. Maximino, gracias.
A vosotros.
Un abrazo fuerte. Julito, hasta la próxima semana, querido. Un abrazo.
Abrazo, Julio. Muchas gracias.
11 Maximinos. Queremos 11 Maximinos.
Carmelo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Me voy con el recuerdo de la corrida In Memoriam, Antoñete y Paco Parejo también.
Corrida In Memoriam, Paco Parejo. Y hasta la semana que viene a todos los oyentes del Toril, que ya saben, tienen una cita con los toros a las 11 los domingos en Onda Madrid. Que pasen buena semana. Adiós.